deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Tenemos noticia importante sobre la ampliación de contrato de Ramos, sobre la renovación de su contrato con el Real Madrid. Además, el líder, el Atlético de Madrid, empató ayer con el Celta. Hoy juega el Real Madrid un partido aplazado, Real Madrid-Getafe. Y Rafael Nadal empieza con victoria su carrera en Australia. Atención a esta noticia que les cuenta la cadena COPE sobre Sergio Ramos y su renovación. La va a contar Siro López porque el Real Madrid, Siro, cuéntanos, da por perdido a Sergio Ramos.
Y da por perdido a Sergio Ramos porque el jugador le ha comunicado que no acepta la oferta o las dos ofertas que le había hecho el club e incluso le ha anunciado al Real Madrid que va a jugar en un equipo extranjero. Lógicamente, ese equipo extranjero va a estar en Inglaterra o en Francia. Pero repito, la noticia es que Sergio Ramos le ha comunicado al Real Madrid que no acepta la oferta y que se va a jugar a un equipo extranjero.
Atención a esta noticia que cuenta Siro López. Sergio Ramos no renovaría con el Real Madrid. Vamos a conocer, Miguel Ángel Díaz, cómo recibe esta noticia. ¿Qué dice Sergio Ramos y su entorno sobre la información?
El entorno de Sergio Ramos asegura que el capitán no ha comunicado su intención de abandonar al Real Madrid este verano. Es más, asegura que la relación del capitán con el presidente ha mejorado después de que ambos hayan mantenido conversaciones para interesarse por su salud después de la infección de COVID del presidente y de la intervención en la rodilla del capitán. El objetivo de Sergio sigue siendo renovar con el Real Madrid y seguir vistiendo la camiseta blanca, aunque ambas partes sigan sin llegar a un acuerdo.
Lo último sobre Sergio Ramos, que ha iniciado su recuperación, es este mensaje para sus aficionados.
Al final me ha tocado pasar por quirófano, a nadie le gusta estar en esa situación, pero gracias a Dios ha salido todo fenomenal y bueno, también era recomendación médica y no me quedaba otra. Por lo tanto, nada, deciros que estoy muy contento de cómo ha salido todo y que intentaré volver cuanto antes para ayudar al equipo porque queda muchísima temporada por delante.
Esta es la noticia de portada. El primer nombre propio, Sergio Ramos. El segundo, Ángel García, es Rafael Nadal. ¿Cómo ha empezado su competición en el Abierto de Australia?
Bien, ganando en tres sets, 6-3, 6-4, 6-1 al serbio Jere. Eso sí, ha reconocido que ha tenido que cambiar el movimiento en el saque para forzar menos la espalda. Sigue con problemas, aún así ha jugado un buen partido, aunque ha tenido algunas dudas para cerrar ambos sets. Va a jugar pasado mañana, el jueves, ante el estadounidense Mo, joven, 23 años, 177 del mundo. Pero la clave, Corro, es cómo está esa espalda. De momento le vale, pero hay que mejorar.
Pues evidentemente he sacado más suave, en algún momento importante he forzado un poquito más algún saque, pero por norma general he sacado con un movimiento distinto al que venía sacando en estos últimos años. Por contrapartida saco peor, pero para aspirar a lo que yo he venido aquí, pues necesito estar mejor de la espalda, eso no tengo ni la más mínima duda. Lo que voy a hacer es no renunciar a nada, darme las máximas opciones y confiar en que haya un momento dado que la situación mejore y que pueda competir con posibilidades reales.
En unos minutos contamos cómo le ha ido al resto de españoles. Ahora la Liga, el líder, ayer en el Metropolitano ganaba 2-1. En el último momento empató el Celta de Vigo.
¡Ojo, Luis Suárez! ¡Gol, gol, gol!
No me lo creo. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol!
Futbolista al Atlético de Madrid. El Barça le ha regalado una
mete
liga
por dentro, peligro para el Celta.
Gol del Celta. Gol, 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 gol. Último minuto, Ferreira.
Qué bueno es Ferreira.
No había que vender la piel del oso antes de cazar al Atlético de Madrid.
Empate a dos a Coque. El capitán le parece que les marcan muchos goles.
Estamos permitiendo últimamente muchos goles al inicio de los partidos y tenemos que mejorar eso, ¿no? Porque, pues bueno, sabemos que si queremos pelear por la Liga, pues tenemos que encajar pocos goles y bueno, aprender de esos errores que hemos cometido hoy para que el sábado que viene no pasen.
Munilla, película de este empate del líder.
Que se le escapen puntos a este Atlético de Madrid es noticia y ayer lo consiguió el Celta, que se adelantó en el minuto 13 con un cabezazo de Santi Mina a la espalda de Felipe. Los gallegos desactivaron por completo a un líder horrible en la primera parte, pero que tiene al Pichichi para expiar pecados. Y en dos servicios de Llorente y Lodi, Suárez remontó el partido en el 45 y el 50. Acto seguido, Condovia salvó el empate de Aspas y luego se hizo grande en una guerra de titanes con Tapia en el mediocampo. Las dos áreas parecieron la España vaciada y cuando se cantaba victoria local, el genio Aspas armó la jugada para el empate del debutante Ferreira en el último minuto. Así que puntito de oro visitante y sabor agridulce de un Atlético que no pierde ni jugando mal.
Con un partido menos, el Atlético de Madrid le saca ahora mismo 8 puntos al Real Madrid y al Barcelona. Hoy juega el Real Madrid contra el Getafe. El Getafe estaba pendiente de las sanciones después del partido Sevilla-Getafe. Ya las conocemos, Arantxa Rodríguez.
Pues los entrenadores del Getafe, Julen Lopetegui y José Bordalás, han sido sancionados con un partido de suspensión después de haber sido expulsados en el encuentro que el sábado les enfrentó por encararse tras la entrada de Gené sobre Ocampos, que provocó además la expulsión del futbolista del Getafe. Gené, por cierto, ha sido sancionado con 2 encuentros de suspensión y una multa para él de 600 euros y otra para el Getafe de 700.
Real Madrid-Getafe, 9 de la noche. Atención que el Real Madrid, con 2 partidos más con el que juegue esta noche, se pondría, si gana, a 5 puntos del Getafe. Noticias del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Pues los 19 convocados por Zinedine Zidane ya se encuentran en la ciudad deportiva descansando después de una sesión suave de estiramientos esta mañana en la ciudad deportiva de Valdebebas. 9 son las bajas que tiene el técnico francés, 8 lesionados, más Toni Kroos sancionado, por lo que se ha visto obligado a completar la lista con 5 jugadores del filial. Solo ha recuperado al malagueño Isco, con problemas en la espalda, se perdió el último partido, solo ha hecho un entrenamiento. Y esa es una de las grandes dudas para el once de esta noche, si saber si el malagueño va a salir de la partida. Equipo de circunstancias, a pesar de lo cual Zidane quiere buscar la victoria y, como decías, ponerse a 5 puntos del Atlético de Madrid.
Y sin Bordalás y sin Gené, ¿qué prepara el Getafe esta noche, Gemma Santos?
Bueno, ahora mismo está toda la plantilla convocada desde la 1:30. Por fortuna, aunque pierda a Gené, uno de sus pilares, recupera a otro para el partido de esta noche, Arambarri, que será titular junto a Maximovic. El Geta lleva 3 partidos sin ganar, Corro, son el equipo junto al Eibar que menos goles marca en primera, así que entre eso y que Bordalás jamás ha conseguido ganar al Real Madrid, el técnico azulón dice que sí que firma el empate esta noche en Valdebebas.
Mañana juega el Barça y el Sevilla, partido de ida de las semifinales de Copa. Antes de las noticias para el partido, 2 polémicas. Rudy García, entrenador del Olympique de Lyon, mensaje para Koeman.
He leído que Ronald Koeman estaba un poco ofendido de que el PSG hablara de Leo Messi antes de la eliminatoria de Champions. No tuvo timidez para hablar de Memphis Depay incluso después del mercado de fichajes. A eso le llamo yo regar sobre mojado.
Y Koeman, Manolo Olivero, le ha respondido esta mañana.
Así es, Ronald Koeman considera que Rudy García, el técnico del Olympique Lyonnais, quiere protagonismo en los medios cuando se pone a opinar de Messi y los tejos que le tira el PSG. Vamos, que nadie le había dado vela en este entierro.
Si ellos quieren hablar sobre Leo, sobre el futuro de Leo, bueno, que hablan. El único que ahora entra un entrenador de Lyon, parece que le gusta mucho entrar a la prensa porque tiene más protagonismo, no me importa, para mí no es un hombre importante para mí. Y los demás, yo creo que tenemos que hacer nosotros es preparar partido.
Y el último guiño del París para Messi, de la boca del centrocampista Berratti.
Por supuesto que me gustaría jugar con Messi. Yo le daría el balón y me quedaría atrás esperando y mirando. Sería algo maravilloso tenerlo con nosotros. Otro regalo que me haría el fútbol.
Y en el Sevilla ya saben que ayer dijo Bordalás que esperaba una llamada de Julen Lopetegui. Víctor Fernández, Lopetegui zanja la polémica con Bordalás.
Lopetegui ha querido zanjar esta mañana la polémica con Bordalás. El técnico sevillista, muy elegante, no ha respondido a Bordalás tras sus nuevas quejas. Ha dicho que ya pidió disculpas públicas tras el encuentro y que su atención ahora mismo está centrada en el partido de mañana ante el Barcelona. Eso sí, ha deslizado en su única respuesta que le ha dado al asunto que la única víctima de lo que ocurrió es Ocampos, que se va a perder un montón de partidos importantes.
No, yo todo lo que tenía que decir al respecto del partido de Liga ya lo comenté en la rueda de prensa posterior. Estamos, como puedes suponer, totalmente enfocados en un partido precioso, importante y exigente como es el de mañana, y aquí en todo caso la única víctima que ha habido aquí es Lucas Ocampo.
Y ahora Gemma Santos, el mensaje de cada día de Berti.
Para recordar cómo nos cuidan y más en estos tiempos, Corro, qué importante es tener a nuestros amigos de Berti a nuestro lado, entre otras cosas porque además mira qué regalazo tienen para todos nuestros oyentes, un 40% de descuento en el seguro de coche, y además en Berti te recordamos que puedes fraccionar el pago como tú quieras. Entra y contrata tu seguro ya en berti.es.
En un momento, noticias de los semifinalistas de Copa.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mañana Sevilla-Barcelona, Elena Condis tiene unas cuantas bajas, Ronald Koeman.
Las lesiones están lastrando al Barça. En total, 8 jugadores hay en la enfermería. Hoy han entrado 3 más, Despianich y Braithwaite. Por problemas físicos no viajan mañana a Sevilla. Tampoco Araujo, por su esguince en el tobillo. En condiciones normales estaría unas 3 semanas de baja, pero Koeman no marca plazos ni lo descarta. Cuando suena el PSG, mañana ya ha deslizado que suplirá su ausencia con un Umtiti Lenglet porque reconvertir a De Jong es un peaje demasiado caro. Hoy hemos visto a un Koeman muy orgulloso, le pone un 10 de nota a sus jugadores, ha destacado su aportación al club y al equipo y ha destacado también que la remontada coopera en Granada fue un clic y que muchos culés le dieron las gracias por volver a vibrar con el equipo.
Y el Sevilla, Víctor Fernández, también tiene bajas importantes.
Tiene 3 bajas importantes Lopetegui para el encuentro de mañana. No está Navas, vuelve a ser baja. Lo están tratando de un problema en la cadera y no se sabe cuándo va a poder volver. O Campos, como ya lo sabemos, no va a estar tampoco disponible para el partido de mañana. Y tampoco el lateral izquierdo, Acuña. Por lo tanto, tendrá que buscar soluciones. Aleix Vidal va a jugar y vamos a ver cómo sustituye a Ocampos. El Papu Gómez podría salir de inicio.
Por cierto, que informa Sport Cope que la Generalitat tiene la intención de que el Camp Nou sea un centro de vacunación masiva cuando lleguen las vacunas para que se pueda producir este hecho. Más de la Copa del Rey, semifinales entre el Atleti de Bilbao y el Levante, pendiente de 2 nombres. En el Atleti de Bilbao, José Ángel Peña, de Iker Muniain.
Sí, y de Villalibre. Ninguno de los dos pudo jugar frente al Valencia y el capitán rojiblanco también se perdió el duelo copero ante el Betis debido a una lesión muscular leve. Hoy ambos han participado en el entrenamiento y parece que podrían estar a disposición de Marcelino para la semifinal del jueves. En todo caso, habrá que esperar corro al entrenamiento de mañana para confirmar la recuperación de Muniain y de Villalibre.
Y Pedro Zamora, ¿cómo está Morales para el partido del jueves?
Las noticias son buenas para el Levante porque el capitán se ha entrenado con el grupo en una sesión bastante suave, así que se mantiene el plan y Morales estaría el jueves en San Mamés, renovado además hace apenas 5 días. El siguiente en hacerlo puede ser Miramón. Según ha desvelado COPE, ya está en marcha la negociación con su agente y la sintonía es buena.
Noticias ahora de partidos europeos que no se pueden jugar en el país, por ejemplo en España, el Atlético de Madrid-Chelsea. Antonio Ruiz, ¿dónde se va a jugar este partido?
Sí, ayer avanzamos corro en tiempo de juego que el Atlético de Madrid ya sabe oficialmente que no va a poder jugar contra el Chelsea el próximo 23 de febrero en el Metropolitano. Hace ya días avanzamos también y que estaba buscando alternativas. Según ha podido saber la cadena COPE, Bucarest, la capital de Rumanía, es la primera opción, pero también maneja ciudades italianas como Verona o Udine.
Por cierto, que ya contó ayer Mauri Dacke que la Real Sociedad ha pedido que se juegue el partido entre la Real Sociedad y el Manchester United en Turín. Estamos pendientes de que dé el ok el gobierno italiano. Y en Villarreal se va a jugar el Molde Hoffenheim, correspondiente también a la Europa League. Se va a disputar en el Estadio de la Cerámica. Y ahora contamos, Javier Pascual, cómo le fue al Español ayer en el partido que cerraba la jornada.
Pues la jornada 24 acabó con la victoria de la Ponferradina 2-0 frente al Alcorcón, dejando a los madrileños más colistas aún. Y además, ese Español que tú comentabas, Corro, empató aún en su visita a Lugo. Con estos resultados, Mallorca y Español están en ascenso directo, aunque el Almería, con los mismos puntos que los pericos, Sporting, Rayo y Leganés, completan los puestos de playoff. Por abajo, Cartagena, Albacete, Castellón y Alcorcón están en puestos de descenso.
Noticia de última hora en la Real Sociedad: por si había alguna duda, la Federación confirma que Iyarra podrá jugar la final de Copa del año pasado. Fue expulsado en el partido contra el Betis entre la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao. Y el Bayern de Múnich va a jugar la final del Mundial de Clubes contra Tigres de México el jueves a las 7 de la tarde. Enseguida, más tenis en Deportes COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te traemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. Y porque nos preocupamos por ti, somos los únicos que te lo ofrecemos sin permanencia. Pruébala sin compromiso llamando al 900-200-330.
Sois almas gemelas. Aún se cruzan vuestras miradas y sentís el cosquilleo en el estómago. Por fin, el amor. Y de repente te das cuenta de que es San Valentín y no le has comprado nada. Pero el amor lo puede todo.
Regálale una caja roja Nestlé Corazón por solo 4,99 euros. Ahora más que nunca demuestra tu amor. Sé Valentín. Encuentra tu regalo de San Valentín en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Más tenis, Abierto de Australia. Ha ganado Rafael Nadal, ya lo hemos contado. Ya ha ganado, Carlos Alcaraz.
Sorprendido e ilusionado, ¿no? A la vez, al ser mi primer partido al mejor de 5, al tener que ganar 3 sets. Creo que lo he manejado muy bien y me ha sorprendido un poco al haberlo manejado tan bien y tan sereno, ¿no? Y bueno, la verdad es que ahora mismo con muchísimas ganas de jugar el siguiente partido.
Resumen Ángel García de la jornada para los españoles.
17 añitos y ya está pensando en su segunda victoria en Grand Slam después de haber conseguido la primera. Ganó Alcaraz 6-1, 6-4 y 6-2 a Van der Sub, al neerlandés. Ganó Muguruza por la vía rápida a Gasparian, a la rusa. Tres victorias más de Andújar, de Feliciano y de Carballés. Una derrota muy dolorosa, Corrochano. La de Roberto Bautista, no la esperábamos. Y sobre todo, la de Paula Badosa, 21 días encerrada y pierde en casi 3 horas sacando para ganar. También perdieron Bolsoa, Vilella y Sorribes. Esta es Paula Badosa, realmente dolida con su paso por Australia.
21 días encerrada, 3 horas de partido, ¿ha merecido la pena?
No, porque he perdido, pero sí porque me he podido demostrar pues que al final he podido estar un mes sin jugar, 21 días encerrada, he ido al límite, he dado todo lo que tenía, que no era el nivel que esperaba, sí, que es todo lo que tengo también.
Si te dejasen volver hace un mes, ¿volverías a viajar a Australia?
No volvería. Haber perdido el ritmo, la forma, no me lo permitiría otra vez.
Noticias ahora del baloncesto. Es semana de Copa del Rey, de la ACB, y va a jugar el Real Madrid contra el Valencia, cuartos de final, 9:30 el jueves. Pilar Casado, ¿quién se pierde el partido?
Jeff Taylor se va a perder la Copa. Las pruebas médicas a las que fue sometido el escolta sueco detectaron una lesión muscular en el gemelo externo de la pierna derecha que se produjo en el derbi del domingo frente al Movistar Estudiantes. Taylor podría estar dos, tres semanas de baja antes de la Copa. Eso sí, hay equipos que no están obviamente en el torneo del CAO y que recuperan partidos aplazados en su día por COVID. Hoy a las 8:30 de la jornada 17 se disputa el Moraván Candorra Obradoiro.
Lista de Escariolo, lista de España para las ventanas que vienen la semana que viene, Daniel Asenjo.
Lista de 13 jugadores para viajar a Polonia y disputar los dos últimos partidos de clasificación para el Eurobásquet de 2022. Recordar que no nos jugamos nada porque ya estamos clasificados. Destaca la vuelta de Jaime Fernández, ausente en las últimas ventanas, y la salida de Kino Colomal al jugar Euroliga no puede estar. Debutan con la selección Sergi García, Joel Parra y Fran Guerra.
Parra Center, Juancho Hernán Gómez vuelve a jugar. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Después de 26 días fuera de las pistas por el protocolo COVID, Juancho Hernán Gómez volvió a vestirse de corto con los Timberwolves en la derrota de Minnesota en Dallas. En el partido más destacado de la pasada madrugada, con duelo de aspirantes a MVP, entre Jokic y Antetokounmpo incluido, Milwaukee ganó en Denver, aunque curiosamente el mejor del encuentro fue el alero de los Bucks, Chris Middleton. Además, los Lakers ganaron a los Thunder tras prórroga con triple doble de LeBron James, y el jugador más destacado de la noche fue el base de los Spurs, Dejounte Murray, que sumó 27 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias y 8 robos en la victoria de San Antonio ante Golden State Warriors.
Balonmano, Luis Malvar, hoy juega el Barça, partido de Liga de Campeones.
Champions League, décima jornada, Fútbol Club Barcelona, Vesper en Hungría, 9:45 de la noche. El Barcelona es líder en solitario con 18 puntos en su grupo y está rozando la clasificación de los cuartos de final. En Europa League, séptima jornada, además de León, Chejoski, Medvedi, también a las 9:45, los leoneses siguen siendo segundos de su grupo con 7 puntos.
Fútbol Sala, Santi Duque, arrancan los cuartos de final de la Copa del Rey.
Arrancan, Corro, los cuartos de final del torneo del CAO. Se disputan 3 partidos, habida cuenta de que el Pozo Murcia avisó que en un Mantequera está aplazado por positivos en el caso del equipo charcutero. A las 6:30 derbi barcelonés entre Industria Santa Coloma y el Barça, a las 7 Inter Jaén y a las 8:30 Levante Unión Deportiva Viñalbal y Valdepeñas.
Y en las motos, Borja González, Valentino Rossi no perdona a Marc Márquez.
Imposible. Así contesta Valentino Rossi en la entrevista al Corriere della Sera a la pregunta si había conseguido perdonar aquello que había sucedido a final de año 2015 con Marc Márquez. Y el piloto italiano es meridianamente claro. Pese a que ha habido un par de gestos en estas últimas temporadas de acercamiento entre los dos pilotos, Rossi considera que aquello que ocurrió era imperdonable por su parte, que cuando de hecho recuerda lo que había ocurrido hace 6 años tiene ahora mismo las mismas sensaciones, así que esa guerra entre el piloto italiano y el piloto español, por lo menos por la parte de Rossi, no ha terminado todavía.
Pilar, Fernando, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, ya saben, para los muy cafeteros, y comentando esta noticia con la que hemos abierto, que ha contado Ciro López sobre la renovación de Sergio Ramos y lo que el Real Madrid está pensando, que le da por perdido. Luego contamos también lo que Miguel Ángel Díaz viene comentando con Sergio Ramos. Y, por supuesto, a través del 106.3 y de los dispositivos móviles, sus aplicaciones. Ahora Pedro Martín, el producto del partidazo y la encuesta. Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué estamos buscando esta semana?
¿Qué estamos buscando? Pues estamos buscando un equipo como el Levante, que ha llegado a semifinales de Copa, pero nunca ha jugado una final. El Levante va a jugar esta semana su primera semifinal como Levante Unión Deportiva. Ya jugó una cuando antes de la fusión con el Gimnástico, en el año 35. Pero estamos buscando eso, un equipo que ha jugado semifinales de Copa, pero nunca la final.
Esa es la pista de ayer.
Sí, dijimos ayer, te dije yo, había jugado más de una, sí. Había, en concreto, ha jugado dos semifinales.
Dos
semifinales, y las dos las perdió, evidentemente, por eso no llegó a la final. Y la última semifinal que jugó la perdió ante el Madrid.
La última semifinal la perdió ante el Madrid.
El Madrid, de las dos. Una fue contra un equipo tal y en la segunda frente al Madrid.
Pues te digo una cosa, ayer recibí, no sabes la cantidad de mensajes que recibí justo cuando diste la pista, y todos diciendo el mismo. Pero yo digo, Pedrito no es tan fácil, o sea, no es un tipo tan fácil.
Bueno, la verdad es que tampoco es muy complicado.
Bueno,
pero ese en concreto no puede ser.
Ese no es, ¿no? ¿Verdad?
No,
con esta pista que acabas de dar, no
porque
es.
Porque ese equipo contra el Madrid no perdió su segunda.
Efectivamente, tienes razón. Así que a todos los que ayer pensabais, no, esa no la respuesta.
Eso no es, hay que buscar otro.
Muy bien, Pedro, 8:30, ¿eh? Partido Real Madrid-Getafe.
Muy bien, ahí estaremos.
Un abrazo, hasta luego, Pedro. Bueno, luego. Producto del partidazo, el empate ayer en el último instante del Celta de Vigo con el Atlético de Madrid.
¿Hay un poco más liga que ayer o no? ¿Cómo lo veis?
Bueno, ya me faltaba a mí esto.
¿Ya me faltaba esto? ¿Qué pasa?
No, digo que me faltaba, que te has pasado toda la temporada diciendo que la Atlético era favorito y empata el primero y ya te bajas del banco.
No, perdona, no me bajo, pregunto. Ah, vale, no, pregunto. Vale.
Bueno, yo lo que creo es que, como bien ha dicho Rubén, yo creo que el Atlético ha hecho el mismo partido que lleva haciendo un mes y medio. Yo creo que sigue siendo favorito, no solo por los ocho, sino porque le queda un partido menos y, sobre todo, porque es que yo no veo al Barça y al Madrid fiables para ganar todo lo que les queda.
Sí, es que ese es el tema, Juanma. O sea, es que el tema ya no es el Atleti. O sea, yo creo que el Atleti está en la misma línea que está toda la temporada. El problema es que los que vienen por detrás tampoco están jugando a nada.
Oye,
o sea,
perdona, entonces, los números del Barça de enero aquí son números de campeón, ¿eh?
Bien, bien, sí, bueno. Sí. Pero ayer,
si no es por Trinconetti,
sin árbitro Trinconetti, pues empate. Claro.
No, vaya, hay muchas cosas. No, pero no, no, aparte, ayer el Barça ganó y ganó. Pues ya está, cada uno dirá lo que piense. Pero el Barça, quiero recordaros, que tuvo que ganar por penaltis al Cornellá, que perdió la final de la Supercopa, que en la Liga va bien, pero también hay que decir,
bueno, va bien.
Que ahora empieza lo bueno. Ahora es que empieza lo bueno. Hombre, va bien, porque va mejor que el Madrid. A segundo va mejor que el Madrid.
Empatados a puntos.
Vale, bueno,
empatados.
Pero va mejor.
No, no, empatado, pues acaba la Liga.
Si el Atleti se retirara mañana, el líder era el Barça. Lo que
yo, independientemente de los puntos, que todavía son muchos, las sensaciones que me desprende el Atleti son de equipo que sigue creyendo en el Cholo y en lo que hace, y que, bueno, ya han tropezado en el partido y se dejan dos puntos, pero no he visto un equipo peor que hace tres semanas ni cuatro semanas. Le veo igual, con lo cual no me da sensación de que vaya a empezar a perder puntos.
Hoy me ha parecido menos brillante que
a mí como contra Valencia me pareció.
Bueno, sí, la primera parte especialmente,
Hay una contestación del Cholo, sí, pero a mí, en la rueda de prensa, que por primera vez yo al Cholo hace tiempo no le oía reconocer un error de trabajo dentro del equipo. Ha dicho que nos están haciendo muchos goles y hay que mejorar mucho en esa faceta defensiva.
Lo mismo que ha dicho Coque, que les hacen muchos goles en el inicio, sobre todo de los partidos. Ahora debatimos también cómo le ha ido al Atlético de Madrid con ese partido. Tiene una ventaja ahora mismo de 8 puntos sobre el Barça y el Real Madrid. Tiene un partido menos, o sea que se podría ir una ventaja de 11 puntos, que parece un colchón considerable. Bueno, la encuesta del día pregunta lo siguiente, Asenjo.
Por el Atlético de Madrid preguntamos en @deportescope y las palabras de Simeone, que dijo que no se puede comparar el Atlético que ganó la Liga en 2014 con el Atlético de esta temporada. Preguntamos qué Atleti es mejor, el de 2014 o el de esta temporada. Estamos por encima de 1.700 votos y el 52% considera mejor al Atleti de este año.
O sea que está muy igualado. Bueno, lo debatimos también en un momento, pero antes va a contar Ciro López con detalle lo que ha contado al inicio del programa. 106.3.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Después del empate ayer del Atlético de Madrid contra el Celta, si hay algo de liga, podemos empezar a saberlo esta noche, a partir de las 9 con el Real Madrid-Getafe, porque aunque después de jugar el partido tendrá dos partidos más el Madrid que el Atlético de Madrid, se acercaría a 5 puntos. Y hombre, la distancia en la clasificación se reduce, aunque no sea real, porque le quedarían esos dos partidos al Atlético de Madrid para igualar los que lleva el Real Madrid. Pero nos ha cambiado el paso la información que ha contado a las 3 y 5 Siro López. Hola Siro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Corro bien.
Noticia de impacto sobre la renovación de Ramos. Está también Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguel, ¿qué tal?
Buenas hola, tardes. Hola Corro, muy buenas.
Bueno, en detalle, ¿no? Porque has contado, te he dado paso diciendo, el Madrid da por perdido a Sergio Ramos. Cuenta en detalle lo que sabes sobre lo que el Real Madrid ha recibido en las últimas horas o en los últimos días sobre la contratación, la ampliación de contrato de Sergio Ramos.
Bueno, pues que Sergio Ramos en su momento le ha comunicado al Real Madrid la oferta.
No se lo ha comunicado hoy, ¿no?
No, yo tengo la sensación de que no, que la informa que esa comunicación ni es de hoy ni es de hace dos días. O sea, que creo que es anterior a la operación. Le comunicó, bueno, poco menos podríamos definirlo como que se despedía del Real Madrid, o sea, no aceptaba la oferta e incluso le comunicaba al club que su futuro iba a estar en un club del fútbol europeo que no sea español, claro, evidentemente.
Ante esa comunicación, Siro, el Madrid no le dice, oye, que te doy más dinero, no le hace una contraoferta,
es que,
¿no?
En su momento, yo creo que lo habíamos hablado aquí, que el Madrid no iba a negociar esa oferta, o sea, porque el Madrid considera que ha llegado al tope de lo que le puede ofrecer a Sergio Ramos en estos momentos y era una oferta...
Lentejas, te dije yo el otro día.
Claro, efectivamente. Entonces, también decíamos que había fecha de caducidad. Bueno, también podemos decir algo más a lo adelantado a las 3 de la tarde. La caducidad ya... O sea, la oferta ya ha caducado. O sea, ya... Bueno, también es normal. Si el jugador dice que no lo acepta, que bueno, que están amigos y que el año que viene jugará en otro equipo, pues claro, la caducidad también... yo creo que la han puesto unos y otros, ¿no?
O sea, el Madrid, en este punto, en esta noticia que estás contando, ¿no le va a volver a insistir a Ramos con la oferta que le hizo en su día?
No hay contraoferta.
Ni mantenimiento de la oferta. O sea el paso que te he dado. El Madrid da por perdido a Sergio Ramos. Bueno, es una noticia absolutamente de impacto. Miguel Ángel Díaz, evidentemente, como le corresponde, se ha puesto al habla con las personas que rodean a Ramos. Miguel Ángel, a esta información que está contando Siro López, tan contundente, ¿no?, de que le ha dicho que no a esa oferta y que prefiere buscar otro sitio donde terminar su carrera, ¿qué responde el entorno de Sergio Ramos?
A ver, yo evidentemente no sé lo que va a pasar. Yo lo que sé es que el entorno de Sergio Ramos niega que le haya comunicado al Real Madrid que no quiera continuar la próxima temporada. Como hemos contado en el titular, el capitán y el presidente pues han acercado al menos conversaciones en los últimos días por el estado en el que está el presidente, que sufre COVID, por la intervención de rodilla a la que fue sometido Ramos el pasado sábado. Es evidente que ambas posturas todavía están muy distantes, pero a mí lo que me dice el entorno de Sergio Ramos es lo que tengo que trasladar a antena, y con esto no estoy ni desmintiendo a Siro ni diciendo que Sergio Ramos vaya a continuar en el Madrid la próxima temporada. A mí lo que me transmiten es que Ramos no le ha dicho al Madrid que se vaya a marchar al extranjero la próxima temporada.
¿Es posible, Siro, que haya entendido, no con esas palabras el presidente, que Ramos no quería seguir en el Madrid, que lo haya entendido él, pero no se lo haya dicho de esa forma, decir, oye, no acepto la oferta, me voy? Aunque estás trasladando que le ha dicho, y eso es difícil que se traslade de esa manera, ¿no? Que al presidente le han dicho que prefiere buscar otro sitio, aprender otro idioma y buscar otra cultura, ¿no?
Efectivamente. O sea, el tema es, yo creo que ya en la conversación que tienen en Elche,
Ya Sergio Ramos le adelanta algo al presidente Florentino Pérez, esa posibilidad de no aceptar y de marcharse. Pero bueno, la situación ha seguido, ha habido alguna conversación más. Y la última, repito, antes de la operación de Sergio Ramos, es verdad, y confirmo totalmente lo que dice Miguel, que ha habido un par de conversaciones después, primero por la operación, primero por el COVID del presidente y después por la operación. Pero antes de ese, Sergio Ramos, te podría decir que se ha despedido del Real Madrid. O sea, no es porque es consciente también, después de muchos meses, porque a pesar de que se diga de que es que no ha habido oferta y tal, después de muchos meses, de que el Madrid ha presentado una oferta y además ha dicho que es inamovible, que hacen el máximo esfuerzo y que lo máximo que se podría negociar es los 2 años de contrato, siempre y cuando pues Sergio Ramos estuviera dispuesto a bajarse pues una parte de la ficha que está cobrando en estos momentos, pues bueno, pues Sergio Ramos le comunicó al club que no aceptaba esa oferta, y como no hay contraoferta, pues aquí paz y mañana gloria. Pero repito, es que incluso les dijo que iba a ir a un equipo del fútbol europeo.
Sí, que hay pocas posibilidades para un jugador como Ramos,
Francia,
¿no?
Francia y Inglaterra.
Esta conversación de la que hablas, que entiendo que es la segunda vez que hablan del contrato, en Elche eso es el 30 de diciembre, finales de diciembre.
30
¿no?
de diciembre, sí, 30 sí. De diciembre. Ya Sergio Ramos le insinuó al presidente, por la información que tengo, que bueno, que es complicado que siga, porque la oferta no le convence. Y bueno, el Madrid también le hace llegar que la oferta es la que es, o sea, y lo ha ido manteniendo durante estas semanas.
Para mí está dando al menos dos noticias. La primera, que el Madrid da por perdido a Ramos, y la segunda, que no va a hacer nada por recuperarlo, que da por zanjado el asunto.
Es que eso lo hemos mantenido, pero es que esa información yo la he mantenido desde hace ya un par de meses. O sea, que el Madrid no iba a hacer una contraoferta, que el aceptar o no seguir en el Real Madrid estaba en manos de Sergio Ramos. Es decir, el Madrid le ha hecho una oferta, ha llegado al máximo que puede llegar, o que el Madrid considera que tiene que llegar con Sergio Ramos, y si Sergio Ramos pues decidía irse, pues oye, aquí paz y mañana gloria. Es decir, que en el Madrid, además, a mí lo que me trasladaban es que tampoco se iban a enfadar con Sergio Ramos, pues si finalmente decidía no aceptar, y venía un club además que le pagaba más y que podía asegurar más su futuro que no la oferta del Real Madrid. Es decir, que no hay una mala relación, y lo confirma lo que hablábamos antes, ¿no?, de las llamadas telefónicas. O sea, que es una negociación entre dos partes, una por parte del Real Madrid, otra por parte del futbolista. Uno defiende unos intereses, otro defiende los otros, y punto, y se acabó. Que no se llega a un acuerdo, bueno, pues mañana Sergio Ramos jugará en otro equipo, y cuando se retire, pues a lo mejor lo volvemos a ver en el Real Madrid en otra faceta. Eso pasó también con Cristiano Ronaldo. La relación entre Cristiano Ronaldo y Florentino Pérez es una muy buena relación.
Sí, ahora cuando ha ido a Turín se los ha visto dando
por
un abrazo.
Digo, o sea,
Miguel,
muy buena relación.
Solo una cosa, por meterme en la cabeza de Ramos y viendo esta noticia, que para mí es una de las noticias del año, seguramente la más importante que se ha producido hasta el momento en este año 2021, la que está contando Ciro López: el Madrid da por perdido a Sergio Ramos, que es posible que haya tensado demasiado la cuerda a Sergio Ramos, y en este momento el Madrid haya entendido que se acabó y Ramos que no se acabó. ¿Es posible que esté pasando eso?
Pues bueno, no sé, Miguel, ¿qué?
Dale, Ciro, dale.
Te preguntaba, Miguel, por el conocimiento, Miguel, de Ramos, ¿no? Sí, que es posible que el Madrid dé por zanjado el asunto, se acabó, no te voy a hacer otra oferta, me has dicho que no, y que Ramos esté todavía en su cabeza una posible negociación.
Pero
futura.
¿Sabes qué pasa? Es que a mí lo que me trasladan es que poco menos que Ramos se ha despedido.
Sí, sí, te he oído varias veces. ¿Sabes? Que o sea, les ha dicho, hasta
bueno,
aquí
que me voy, ya sí, está, sí. Que me voy y que ya nos veremos el año que viene, que me voy a otro equipo.
Miguel.
Bueno, a ver, aquí hay informaciones contradictorias, ¿no? ¿Qué os voy a contar de las últimas conversaciones en antena de Ciro?
Llevamos
de
3 meses así, ¿verdad?
Manolo Lama. Esto se está alargando y se está dilatando. Aquí unos creen que sí ha habido oferta, Burofax no ha habido, pero unos dicen que ha habido oferta y otros que no, que esto no es manera de trasladar una oferta y que hay que hacerlo más oficialmente. A lo mejor, si ha habido esa oferta, que no lo sé, Ramos estaba esperando una contraoferta, pero si no la hay, pues hay
hombre,
poco más que hablar.
Escucha,
igual
yo,
que Lucas
yo
Vázquez.
Creo, sinceramente creo que ese capítulo está superado. Oferta ha habido. O sea, yo, bueno, pues, porque que tenía alguna duda sobre este asunto, yo creo que esto está superado. Si el Madrid pues, da por zanjado el asunto y claro, dice que Ramos se ha despedido, es que Ramos ha entendido que esa oferta no le valía.
Si ha habido oferta, como dice el Madrid, y como dice Siro, no va a haber contraoferta, pues se acabó.
Se acabó, se acabó.
Y en el caso de Lucas Vázquez, algo parecido. Lucas Vázquez le ofrecieron 3 años... con esa reducción de salario y el gallego a la primera oferta ha dicho que no. Si no hay segunda oferta por parte del Madrid, que creo que no va a haber, pues otro que se marchará, por cierto. Tampoco quiere esperar a final de temporada para resolver su futuro, quiere tenerlo resuelto para marzo como muy tarde. Así que bueno, es evidente que el futuro de Ramos tiene más interés que el de Lucas Vázquez para gran parte del aficionado madridista, pero si no hay contraofertas, hay poco más que decir.
Bueno, pues esta es la noticia que firma Siro López. Enhorabuena, Siro, por la noticia. Para mí es una de las noticias del año. Me estoy acostumbrando a decir en antena enhorabuena por la noticia, que eso es muy buena noticia a los compañeros que trabajan en la cadena COPE. Y es noticia del día. El Madrid da por zanjado el asunto Ramos. Se despide Ramos, según ha contado Siro. Se ha despedido en los últimos días, le ha dicho al presidente, me quiero ir a otra liga. Y Ramos, de momento, la última comunicación que hemos mantenido con su entorno es que él cree que todavía hay alguna opción más de seguir, pero insisto.
Te digo más, sí. En el Madrid tienen la sensación que no está claro que Sergio Ramos tenga oferta.
De otro club, dices.
De otro club.
De otro club. Vale, perfecto. Bueno, Ramos, te escucho esta noche, que te escucharé seguro. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Siro López y Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel Díaz va a seguir con nosotros hablando del partido Real Madrid-Getafe, que se juega esta noche a las 9 y que es importante también para el Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-20-11, 900-20-20-11.
Después del empate del Atlético de Madrid ayer, fíjense cómo estarán las cosas, que tiene una ventaja de 8 puntos, pero se abre ahí un abanico para la posibilidad, aunque, como digo, aunque ganara hoy el Real Madrid y se pusiera 5, todavía tendría 2 partidos de desventaja el Atlético de Madrid. Pero hoy se juega este Real Madrid-Getafe. Hola, Gemma Santos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola de nuevo, Corro, hola a todos.
Sin Bordalás, que se esperaba, un partido de sanción, otro para Lopetegui, 2 para Gené. Había alegado para ver si la sanción era menor o incluso no había sanción. No sé si le va a alegar al comité de apelación en las próximas horas.
Lo desconozco. Gemma. En el caso de Arambarri, como ya le han tumbado la alegación, el Getafe alegaba que Gené en ningún momento iba a hacer la plancha, sino que fue una especie de choque fortuito y la inercia hizo que le pisara el tobillo, pero el comité lo ha desestimado, así que Gené se va a perder el partido de esta noche y también va a ser baja para el partido importantísimo del domingo ante la Real Sociedad. El que sí que va a volver, hoy recupera después de cumplir sanción, es a Arambarri, que regresa directamente al centro del campo para que sea titular con Maximovic. Entre todo esto, Corro, entre
pero un segundo, que le voy a preguntar a esas son las bajas del Getafe y Miguel Ángel, para bajas, el as de bastos lo tiene el Madrid, que tiene 9 bajas, ¿no?
Sí, 9 bajas, ha entrado Isco en la convocatoria, que ayer subrayó Zidane, solo lleva un entrenamiento, eso no sé si quiere decir que va a jugar hoy o va a apostar por Arribas, que ya salió antes que Isco en el partido ante el Levante, o por Antonio Blanco, que es otro centrocampista de la cantera que está en la convocatoria y que lleva varios partidos siendo convocado pero que no se ha estrenado. El resto es que sale solo. Yo creo que Mariano y Lunin, que son los otros 2 jugadores de la primera plantilla, van a estar en el banquillo. Y el resto, pues Courtois, Mendy, lateral derecho, Marcelo izquierdo, Varane, Nacho, Casemiro, Modric, y vamos a ver cuál de esos 3 completa el centro del campo, si Isco, si Arribas o si Antonio Blanco, y arriba pues Vinicius, Asensio y Benzema.
Está escuchándonos Manuel Moral, comentarista de la cadena COPE, y uno de los pocos jugadores del Getafe que ha ganado con el Getafe en el Bernabéu al Real Madrid. Hola Manu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Te deja el pequeño Manu o estás liado?
Sí, 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 lo tengo ahí atado al salón.
Y... Vale, vale, te entretengo poco. Oye, que empiezo por ahí, que tú ganaste en el Bernabéu, ¿te acuerdas de aquella jugada, no? Marca, que marcó Robben, anulado, saca Belenguer rápido y no sé, condujo Casquero, me parece, el balón, ¿no?
Me parece que llevó, sí, llevó el contragolpe Casquero conduciéndolo y luego ya no sé si...
¿Balón para Uche?
Exactamente.
Uche y gol de Uche. Eso fue en 30 segundos. Estaban abrazando los jugadores del Madrid en la esquina y ganó el Madrid en el Bernabéu. Que ganar en el Bernabéu al Madrid es muy difícil, Manu.
Sí. Muy difícil. Yo creo que es la única vez que he tenido la suerte de ganar al Madrid en el Bernabéu, después de haberme enfrentado con varios equipos, o sea, con el Getafe varios años, con Sevilla, con Eibar, con Elche, y es muy complicado.
Manu, te llamo para preguntarte solo una cosa. Después de lo que ocurrió en Sevilla, que vuelve a hablarse mucho de el estilo de fútbol del Getafe, ¿tú qué opinas? ¿Qué dices? ¿Qué? Porque es cierto que la lupa está muy, muy cerca ya del Getafe y de su forma de jugar y de cómo encara los partidos. ¿Qué dices?
A ver, yo creo que lleva mucho tiempo hablando, cada vez que sale el nombre del Getafe a la palestra, siempre se habla de lo mismo, y al final al Getafe hay que darle, valorar todo lo que ha conseguido, y eso no se hace por un juego duro, ni porque, no sé cómo explicarte, que sea un equipo marrullero, ni muchísimo menos. El Getafe tiene una cualidad que es muy importante para su estilo de juego, que es la intensidad que le mete a todos los partidos, y eso conlleva la intensidad que le mete en cualquier jugada. Y el otro día, pues bueno, es cierto que quizás Gené, cuando hace la acción de meter el interior, tú sabes que luego la inercia es que puedes pisar al jugador. Está claro que seguro que él no quiere hacerle daño al compañero, ni muchísimo menos lesionarle de gravedad, eso está claro. Pero sí que sabe que cuando te enfrentas al Getafe, pues bueno, es un equipo intenso, pero es que es una de sus armas. Pero una cosa es la intensidad y otra cosa es
la violencia.
Compararlo con un equipo marrullero. Hoy en día, sobre todo incluso con el VAR, que todas las acciones se miran con lupa, un equipo marrullero no podría conseguir lo que ha conseguido.
¿Tú crees que va a estar cohibido hoy contra el Madrid?
No creo, ni deben. Yo creo que ellos lo tienen interiorizado y además me da que tienen la experiencia ya de que se hablen de ellos de este tipo de jugadas.
Que tienen coraza, ¿no?
Exactamente. Yo creo que ellos están alejados de todas estas cosas.
Muy bien, Manu. ¿Estás citado en el tiempo de juego o tienes otras tareas?
Hoy no. Hoy me han dado libre. En el partido. Perfecto. En el partido.
Un abrazo, Manu.
Muy bien, un abrazo.
Hasta luego, Manu de Moral.
Beso, ganó, máximo goleador
ganó
histórico.
Todavía sí, es verdad.
Aún está Ángel, sí.
Hasta sí. Luego, Manu.
Venga, hasta luego, buenas tardes.
Ganó con el Getafe en el campo del Real Madrid, en el Bernabéu. Ibas a decir, Gemma, que te he interrumpido. Hay una entrevista hoy de Arambarri en El País, de Diego Torres, que habla un poco de lo que le está pasando al Getafe. Hay un párrafo ahí que está bien comentar, ¿no?
Sí. Sí, interesantísima. Es una respuesta futbolera a el por qué el Getafe no está rindiendo como en las temporadas anteriores, que justo coincide con el después de la pandemia. Dice Arambarri, lo leo textualmente para compartirlo con vosotros, que uno de los problemas que tienen es que las líneas no están tan juntas. El año pasado, si salíamos arriba, salíamos los 10 jugadores. Ahora, unas veces saltan los delanteros y los medios no van, o saltan los delanteros y los medios, pero no van los defensas. No estamos coordinando eso, y también estamos anchos, no cerramos y nos están filtrando muchos balones a la espalda y así nos agarran corriendo hacia atrás, que es algo que no queremos. Interesantísima la reflexión de Arambarri.
Bueno, no sé si le habrá gustado mucho a Bordalás, pero es cómo ve él cómo está el equipo. Miguelito, hay unos cuantos chavales, tienes ahí la lista de... Son 5 jugadores, ¿no? Algunos han aparecido ya, ¿no?
Sí, por ejemplo, bueno, aparte de Altuve, que es habitual tercer portero, está Víctor Chus, central, que ya debutó en el partido contra el Alcoyano. Luego también están jugadores como Arribas, que ha tenido 3 presencias esta temporada con Zidane, en Anoeta en la primera jornada.
Blanco.
Blanco, centrocampista, que viene entrando en las convocatorias, pero que todavía no se ha estrenado. Y aparte Miguel Gutiérrez, lateral izquierdo, que le utiliza Raúl a veces también de extremo y que llegó a ir convocado en marzo del año pasado a un partido de liga, pero que no ha debutado. Y luego Marvin, el chaval que tuvo minutos contra la Real Sociedad y también el otro día contra el Huesca, que aunque es interior, es ofensivo, pues acabó el partido de carrilero, de lateral.
Alguno jugará esta noche. Muy bien, pues es partidazo, 9 de la noche, Real Madrid-Getafe, tiene mucho de lo que hablar. Y después de esta noticia que ha contado Siro también, que comentaremos, por supuesto, a partir de las 8:30 en tiempo de juego y en el partidazo a las 11:30. Miguelito, Gemma, un beso y gracias, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Hasta luego, hasta luego. Bueno, y el Atlético de Madrid es noticia, por supuesto, el líder después del empate de ayer, Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, hola, ¿qué tal?
Pagato, miau, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Decepcionados con el empate de ayer? Porque lo tenía en la mano después de darle la vuelta al partido, Antonio.
No, decepcionado, no. Decepcionado, ahora hablaremos puntualmente con algunas cosas, no decepcionado, sino crítico.
La primera parte, ¿no?
Sí, la primera parte, el Atlético ya encadena dos o tres partidos en los que se mete de inicio con un ritmo muy lento, muy espeso, al ralentí, sin intensidad, y cuando los rivales se dan cuenta de que eso es así, claro, meten una marcha más y aprovechan esa inercia. Y luego hay una vulnerabilidad insólita, porque nunca había pasado del sistema defensivo del Atlético de Madrid atrás a balón parado, o incluso ya no solo a balón parado, o sea, yo diría que ahora el equipo defiende peor y no sé por qué. Yo le pregunté al Cholo Simeone por esto ayer después del partido y me decía que lo reconocía. Dice, sí, es verdad, nos hacen muchos goles y vamos a tener que mejorar mucho en este aspecto.
Gato.
Sí, yo creo que son un poco los dos debe del Atlético de Madrid de ayer. Que no es una cosa puntual el tema de la defensa, que es verdad que hay una fragilidad mayor de la habitual y no es habitual. Y luego eso, la manera de entrar a los partidos, que entra un poco, parece que te tienen que golpear para que reaccione el equipo y busque la remontada, ¿no? Que, bueno, es un empate que el Celta optimizó lo que tuvo. Y el Atlético de Madrid, que fue mucho mejor en la segunda parte, donde se vio a jugadores que, por ejemplo, Lodi en la primera parte naufragó, igual que Felipe, pero en la segunda parte se rehizo. Me gustó mucho con Dogbia, o sea, hay gente que se está rehabilitando y que está ocupando sitios que eso al líder le tiene que hacer todavía más fuerte.
Y hay que decir, Antonio, que ayer era un día importante, tenía cinco bajas, casi seis, sí, porque Carrasco no jugó, sí, muy importantes y que casi salió vivo del partido, ¿no?
Te lo iba a decir ahora, que como atenuante de esa actuación en la que solo saca un punto en su casa, había que contar claramente que no debe ser fácil jugar con cuatro jugadores, dos de ellos importantes, habituales, por COVID, y que el mismo día del partido revelen que hay otros dos, uno habitual como Lemar y Herrera, que es importante aunque venía de lesión y está intentando recuperar su sitio. Digo, no debe ser fácil enfrentarse a una contingencia así, que el Atlético de Madrid tiene plantilla, está claro, pero trastoca el plan.
No, y el día te cambia el paso, no vas concentrado, claro, no haces la charla táctica como debes, la haces por Zoom, como dijo ayer el Cholo. Si te cambia un poco el paso, irá un partido bueno, que ha salvado en un momento bastante delicado. Y luego, este chaval Luis Suárez, Gato, que es impresionante. Impresionante, sí. O sea, ¿qué olfato tiene para llegar al momento justo y marcar,
Me decía ayer Pedro Martín que creo que es el quinto doblete que hace con el Atlético de Madrid de 36 que lleva en España.
La media es de casi un gol por partido de liga,
sí, 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 sí. O sea, yo creo que es la mayor vacuna anti-COVID que hay, es Luis Suárez.
Bueno, sí, yo creo que a lo mejor rompió alguna portada el gol de Facundo Ferreira, sí, porque sí, podría ser vacuna Luis Suárez, el titular de portada.
Pero es una garantía. Decía ayer Rubén que no le ha regalado un futbolista, le ha regalado casi una liga, ¿no? Pues es un futbolista que está marcando la pauta y en el déficit que pueda tener el equipo, pues lo suple con esa maestría que tiene y con ese factor gol que es tan clave para que el equipo siga así.
Bueno, a ver si Antonio esta semana recupera a alguien antes del Granada, que es partido bueno, serio Carrasco, también,
Carrasco, que estaba
seguro,
con Luis,
sí,
ya entró en la convocatoria y va a estar, y yo creo pendientes de Hermoso, porque Hermoso también estaba muy cerquita y estamos a martes, sí. Yo creo que Hermoso también lo puede recuperar.
Luego hay que ver cómo vuelves, ¿no? Porque es evidente que es una enfermedad, que aunque no tengas excesivos síntomas te puede afectar un poco en el rendimiento y en el cansancio que puedas tener. Por ejemplo, yo a Félix subimos los primeros días que tenía algo de síntomas, hay que ver cómo vuelven. Y
bueno, Luis Suárez volvió marcando
goles. Sí, 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 sí. A ese no se lo olvida. ¿Creéis que se abre un poco el panorama si el Madrid le gana al Getafe, se pone a 5, dos partidos más para el Madrid, insisto, abre un poco el panorama o hay un colchón suficiente?
Yo repito lo que vengo diciendo hace ya tiempo.
Esto te viene bien, Antonio.
Claro, no, pero no me viene bien por la puntualidad de que el Atlético de Madrid fallara ayer. Es que esto es muy largo, corro. Y hay muchos factores que no se pueden controlar en la gestión deportiva del equipo, como son el bicho y tantas
cosas. El bicho es incontrolable.
Claro,
sí.
Entonces yo creo que vale más tomar distancia de la euforia y mantener el día a día, que es muy rentable, que es muy fuerte, que está pisando muy fuerte el Atlético de Madrid. Cuando quede menos para el final, pues ya veremos.
Gato,
sí.
¿Se abre un poco o no? Si bueno, gana el Madrid, no, tiene que ganar el Getafe.
Para los que piensan que estaban muertos, Madrid y Barcelona, pues les va a alimentar esas posibilidades que tienen.
Pero es que la proyección es de una posibilidad de 11 puntos de distancia.
Claro, lo que pasa, Corro, que es que el Atlético de Madrid tendría que fallar mucho y no fallar mucho. Madrid y Barcelona, y yo creo que no está en ninguna de las dos ninguno de los dos escenarios. Es más difícil que falle todo el Atlético de Madrid a que fallen mucho los Madrid y Barcelona.
Muy bien, Gato. Mira, un abrazo,
Abrazo.
Antonio, recuerda el partido Atlético-Chelsea, ¿dónde se va a jugar?
Se va a jugar, bueno, la primera opción es Bucarest, la capital de Rumanía, pero ya sabe el Atlético de Madrid de manera oficial que no va a poder jugar en el Metropolitano. La primera opción, insisto, es Bucarest y maneja otras, Udine, Verona. Al final, bueno, vamos a ver dónde se juega, pero seguro, lo tiene claro el Atlético de Madrid, no será en el Metropolitano.
Gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo.
Baloncesto. Chao. Semana de Copa del Rey, hay noticia en el Real Madrid para el partido contra el Valencia. Hola, Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas tardes.
O sea, Taylor fuera, ¿no?
Sí, sí, Taylor fuera. Todos sabemos lo que implica parte médico en el Real Madrid. Las pruebas a las que se metieron ayer por la tarde a Jeff Taylor revelan que hay una lesión muscular en el gemelo externo de la pierna derecha, una lesión que se produjo de manera fortuita en la caída de un salto con Abramovich en el derbi. Así que al dique seco, 2-3 semanas quizá, vamos a ver cómo recupera Jeff Taylor de esta lesión, pero es evidente que dentro de 48 horas Jeff Taylor no puede vestirse para jugar ese partido de cuartos de final frente a Valencia Basket el próximo jueves a las 9:30 de la noche. Garuba se queda en molestias en el glúteo. Hay que decir que el Real Madrid ha vuelto hoy a los entrenamientos. Ha habido gimnasio y ha habido también pista. Les queda uno más, digamos, de los gordos, con vídeo incluido mañana a las 11 en Valdebebas. Hoy la buena noticia es que Nicola Provítola, que recordemos dio negativo el viernes en las pruebas de COVID y que de hecho estuvo vestido de calle en el derbi el pasado domingo, ha vuelto a entrenar con el Real Madrid. Así que con precauciones vamos a ver cómo se resiente de prácticamente 3 semanas en el dique seco, pero en principio Nicola Provítola puede estar para ese partido de Copa, lo cual es un alivio, es un pase más, evidentemente, y es otro más en la rotación exterior para una competición físicamente tan exigente como jugar 3 partidos, si es que llegas a la final, claro, en 4 días.
Mañana habla Pablo Laso, ¿sabemos? Antes
sí,
de la Copa, ¿sí?
Sí, señor, 1-1/4, Pablo Laso y un jugador.
Pregúntale de mi parte cómo va lo suyo. Estoy preocupado, ¿cómo va lo suyo, Pablo? ¿Se irá a Los Ángeles Lakers o seguirá en el Real Madrid? Es la única duda que tengo en este momento.
Paciencia.
Que
es la madre de la
ciencia.
Bueno,
a lo mejor después de la Copa del Rey, cuando vaya el asalto de la Copa. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Hasta luego. No se vayan todavía, que aún hay guas.
Este martes te damos más.
¡En marcha!
Más emoción, más espectáculo, más deporte, más tiempo de juego.
Se me han saltado las lágrimas.
Desde las 8:30, la Liga.
¡Tiene balón para chutar!
Real Madrid, Getafe.
¡Qué velocidad!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. ¡Tiempo de juego! ¡Lo damos todo! Y recuerda, la información también continúa en la linterna de Cope Más, cope.es y la aplicación móvil.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Cuando el cartero o cartera te haga entrega de la documentación, tendrás 2 opciones. Entregarle de vuelta al cartero o cartera los sobres electorales cumplimentados con tu voto a cambio de un justificante acreditativo del depósito del mismo. O hacerlo como siempre, acudiendo hasta las 2 de la tarde del 12 de febrero a una oficina de correos. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible, ya que las medidas sanitarias limitan el aforo de nuestras oficinas y hacen que se formen colas y tengas que esperar más de lo habitual. Correos.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, lo que faltaba. Hoy, cubo en Valdebebas. Cubo de nombre Takefusa. Suena el himno de Japón. ¡Uy! Oh, sí, sí, sí. Cubo, en Valdebebas. ¿A qué te la ves venir? No hace falta decir nada más. Si acaso aclarar que este Real Madrid-Getafe pertenece a la primera jornada de Liga. Pero no significa que esto empiece otra vez. Adiós, gracias. Menudo susto. No, el susto lo va a dar Cubo. ¡Viva el sol naciente! Y el poniente. ¡Viva!
Gracias, Guas. Taque Cubo, que va a ir con su tercera camiseta a jugar contra el Madrid. Mallorca en poco tiempo. Mallorca roja, Villarreal amarilla y Getafe azul. Les voy a dejar a la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.